RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Buenos Aires. Con la consigna "El responsable no es el mosquito, es el Estado", los vecinos de la Villa 2124 de Barracas marcharon por las muertes por dengue en el barrio y realizaron una radio abierta. Dagna Avia denunció un silencio mediático en relación a las muertes por dengue.
Y concretamente pasa que hay muchísimos casos de dengue. Tenemos como 3 o 4 muertes, un nene también de meses, un bebé, y no salen los medios, nadie dice nada, parece que tampoco en el área programática pueden hablar mucho de esto, que corresponde al PENA. Es como que todo se está tapando, y la verdad que cada vez hay más casos de dengue alrededor de cada vecino. El Estado no está tomando realmente la dimensión de lo que nos está pasando a muchos barrios, no solamente la 21.
Avia señaló que a los vecinos les resulta difícil hacerse las consultas porque no pueden faltar al trabajo.
Tenemos muchos casos, hay personas que se quedan en la cama. Es terrible la situación que estamos pasando, porque además las personas tienen que seguir trabajando y a veces no pueden hacer las 3 consultas que se requiere para sacarse la sangre, para que se le dé de alta. Con la situación económica que estamos pasando también, la gente no se puede dar el lujo de faltar mucho tiempo al trabajo. La verdad que se torna todo muy, muy complicado, muy desesperante para los vecinos.
La vecina de la Villa 2124 dijo que los centros de salud están superpoblados y que están frente a un caso de emergencia.
Faltan un montón de cosas, desde insumos en los centros de salud no dan abasto ya. Y no hay respuesta de nada, pero no es solo de ahora, esto viene hace rato. Están superpoblados los centros de salud, hay unos camiones que tampoco dan abasto. Los camiones, nos enteramos también que los profesionales que vienen en los camiones hace 3 meses que no les pagan. Y hay camiones parados con todos los elementos, los equipos técnicos para todos los servicios médicos, y también están parados y no se abren. Es un caso de emergencia, deberían estar funcionando todos esos camiones que están por distintos puntos de la ciudad parados. Pero nadie dice nada, no se hace público, el área programática tampoco se hace cargo de esta situación. Es como que ellos no quieren dar una alerta porque es como generar algo que no es cierto. No sé cómo debe estar pensando. La cuestión es que nosotros acá tenemos, de 10 casas, seguro 5 vecinos tuvieron dengue. Entonces, si uno está viendo tan de cerca, esto no es una pavada, esto es algo grave.
Por último, dijo que la marcha fue para acompañar a las maestras de la escuela 9, ya que una de las fallecidas era docente en esa escuela.
También acompañaron las maestras de la escuela 9, que también murió la maestra de dengue. Hace 3 semanas, estuvieron las maestras de la escuela 9 también, estuvimos acompañamiento de muchos vecinos, pero el común de los vecinos no está tomando dimensión de esto. No toma la conciencia de esto porque tampoco estamos invisibilizados totalmente, no solo en esto, vamos a hablar, ahora estamos del dengue, pero realmente esto siempre fue así. Ahora con esta nueva enfermedad es peor, no tenemos otro que salir a la calle, y el vecino común que no está organizado, que no participa mucho, vecino digo que va a trabajar y viene a la noche, va a la mañana, ese vecino está totalmente desinformado y por ahí hasta descree de la situación que pasa un enfermo de dengue, porque es muy jodido, es muy doloroso ver a una persona tirada en la cama.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Buenos Aires. Se llevó a cabo la segunda marcha de la mujer originaria por el buen vivir en Capital Federal, donde se congregaron mujeres de 36 naciones milenarias. Moira Millán, mapuche y luchadora social, comentó los objetivos de la marcha que se realizó frente al monumento del genocida Roca.
El primer punto es la derogación del Código Minero. O sea, casi todos los pueblos originarios estamos sufriendo severamente el avance de la megaminería en nuestros territorios. Ya está visto lo que provoca la megaminería, lo que ha pasado en Hachal recientemente. Entonces queremos que se derogue el Código Minero, que es una herencia perversa desde la época de Menem. Hasta la fecha ningún gobierno, por más progresista que se decía que era, eliminó el acuerdo del Código Minero. Entonces queremos que se derogue el Código Minero, queremos que se declare ya la emergencia hídrica en los territorios afectados por el extractivismo. Y para que los oyentes entiendan, la emergencia hídrica no es solamente que abrís la canilla y sale poca agua o en horarios determinados del día se corta. La emergencia hídrica en las comunidades es una crisis humanitaria. O sea, las muere porque no hay agua. Y no hay agua, literalmente. Incluso hay comunidades que están de las 2 de la mañana hasta las 6 para copiar un poquito de agua que sale como hilitos porque la soja se ha sustraído todo el agua. Entonces estamos reclamando que esta se solucione rápido en las comunidades porque además técnica y económicamente el Estado tiene la posibilidad de solucionarlo, no lo hace porque no quiere nada más. Y finalmente el otro punto es la restitución de nuestros espacios sagrados. Sí, nosotros, bueno, nos parece bien que se estén restituyendo los huesitos de nuestro antepasado, pero sería realmente una verdadera reparación histórica si restituyera nuestros territorios y fundamentalmente aquellos que son escenarios que van estructurando nuestra espiritualidad. O sea, los espacios sagrados son como los templos que la tierra nos ha otorgado. Por eso nosotros decimos, ¿qué pasaría si en Argentina de pronto los pueblos originarios entráramos a las sinagogas, entráramos a las iglesias católicas, evangélicas, no sé, a las mitades, y pusiéramos casino, pusiéramos cualquier tipo de actividad económica y antagónica a la espiritualidad de estas prácticas? Supongo yo que, bueno, nos sacarían inmediatamente, habría toda una indignación generalizada. Todo el tiempo nosotros sufrimos cómo entran a vasallar nuestros espacios sagrados, privatizan nuestros territorios, los saquean, los contaminan, y no podemos hacer nada. No sé, ejemplo, los anchorenas con el Cerro Buritorco, que lo han privatizado y que te cobran entrada para subir, y mismo los pueblos originarios del lugar no tienen acceso. O sea, esos son barbaridades que estamos permitiendo y admitiendo como si fueran normales. Sagrado para este Estado es la propiedad privada, esa es la verdad. Entonces, el antagonismo, esas lógicas contrapuestas, difícilmente hacen que las naciones originarias podamos convivir o cohabitar con un modelo de Estado.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Buenos Aires. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, junto a organizaciones sociales y políticas, comenzaron esta semana la campaña contra las detenciones arbitrarias. La Red Nacional de Medios Alternativos transmitió en vivo la conferencia de prensa. María del Carmen Verdú, de la CORREPI, señaló además que no por casualidad coincide con los 25 años del asesinato en una comisaría de Walter Bulacio.
Yo arranqué justamente la conferencia de prensa señalando que hace exactamente 25 años Walter entraba ya casi en estado de inconsciencia al hospital Pirovano. Hoy Walter sería un hombre de 40 y pico de años, probablemente se hubiera recibido de abogado. Los chicos que estuvieron compartiendo ese calabozo con él tienen sus familias, aparecen de vez en cuando en las movilizaciones y mientras tanto nuevas y nuevas camadas de jóvenes viven sufriendo el mismo sistema de represión, incrementado además y potenciado por cada una de las gestiones de gobierno que van siguiendo.
Verdú se refirió a la repercusión de la campaña.
La repercusión que ha tenido la propuesta de lanzar la campaña en los ámbitos de las organizaciones de todo tipo, políticas, sociales, culturales, en los medios de comunicación popular, en las organizaciones de género, los centros culturales, etcétera, etcétera, demuestra que hay un alto nivel de conciencia en ese segmento más militante, más politizado, así como lo hay también a nivel de los barrios, donde vos te sentás a charlar con cualquier pibe en cualquier barrio o con cualquier mamá en cualquier barrio y la tiene re clara y saben cómo funciona la gorra y cómo puede cualquiera ser detenido en cualquier momento y lugar, y de hecho por eso es que son tan numerosos los talleres cuando los hacemos a pedido de cualquiera de las organizaciones barriales. Lo que pasa es que precisamente de la mano con eso viene la invisibilización hacia afuera, que es lo que hace que esto no sea noticia en los grandes medios, que no sea una cuestión sobre la cual se pronuncian los mediáticos, y por eso justamente hacíamos recién el llamado a que los medios de comunicación tomen estos temas y que los trabajadores de prensa tengan una actitud militante para poder discutir en sus redacciones que esto es una noticia y que debe ser publicada.
La abogada también señaló que estamos frente a una avanzada represiva.
No hace 10 días, por ejemplo, La Nación citó a Correpi y algunos de los datos que difundimos en un artículo para discutir con alguna medida de gobierno. Eso no ocurría de la misma manera en otros periodos de nuestra historia reciente, pero además hay una mayor conciencia también de que estamos frente a una avanzada represiva muy importante y que no es posible seguir guardando silencio.
Panorama Informativo RNMA.
La Plata. Amenazaron nuevamente a los y las integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos de La Plata. Una militante con identidad reservada expresó que no es la primera vez que esto ocurre, por eso en esta oportunidad deciden hacerlo público.
Desde el viernes recibimos llamadas, digamos, simultáneas a algunos militantes de la organización y particularmente a un compañero le dijeron que nos dejemos de joder o lo van a matar a él y a todos los que están con él, haciendo obvia alusión a la organización. Nosotros, como MT, impulsamos la Federación de Cartoneros y Recicladores en La Plata. Es una organización nacional nosotros la impulsamos a nivel local ya desde el año pasado y venimos trabajando con el sector desde el año pasado. Ha pasado en otra oportunidad, por eso esta vez decidimos, no solo hacerlo público, sino también iniciar acciones legales. Estamos siendo asesorados por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, el CIAG, y vamos a presentar una denuncia y todo lo que corresponda para poder esclarecer estos hechos si es posible. Y seguir con el trabajo que venimos desarrollando, que es lo que quieren impedir, digamos, de alguna manera, con estas amenazas y este amedrentamiento. Como las amenazas son anónimas, no sabemos de quién viene, pero sí es cierto que estamos en un contexto en el cual estamos ya desde hace unos meses, digamos, cuando tomamos conocimiento de la privatización de la recolección de material reciclable por parte de la empresa Esur, digamos, la municipalidad le extiende el contrato a Esur por 18 millones más, y eso hace que el material reciclable lo retire la empresa, y vienen los compañeros sintiendo la pérdida de material en la calle, ¿no? Ellos realizan cotidianamente el trabajo de reciclaje de una manera totalmente desprotegida, como cualquiera puede apreciar, digamos, viendo cómo trabajan los compañeros. Ellos contribuyen con ese trabajo a la limpieza de la ciudad, y sin embargo la municipalidad, lejos de reconocer a los cartoneros e incluirlos en el programa de reciclado, extiende el contrato con la empresa privada. Entonces eso nosotros lo venimos manifestando y venimos dando la pelea en ese sentido. Entonces entendemos que sí, hay intereses que se ven afectados con la disputa que estamos dando, ¿no? Entonces nosotros venimos organizando a este sector de la economía popular, digamos, que está totalmente dejado de lado. Nos organizamos en los barrios a través de jornadas de desparasitación, jornadas de vacunación, todas estas cosas las venimos consiguiendo también con la lucha en la calle, un camino que estamos transitando y en este momento lo que necesitamos es ser apoyados, visibilizados y apoyados, ¿no?
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Córdoba. El municipio de Unquillo, ubicado en las Sierras Chicas, decidió frenar un megaloteo para construir un barrio privado. El arquitecto Víctor Díaz, de la Asamblea Ciudadana de Unquillo, comentó sobre la jornada vivida en el Consejo Deliberante.
La verdad es que fue una jornada bastante tranquila, a pesar de que digamos, un emprendimiento, como vos dijiste, que ya lleva muchos años y que tiene como antecedentes en las Sierras Chicas, una lucha que vienen haciendo los vecinos y las organizaciones de hace más de dos décadas. El avance de la frontera inmobiliaria en todo el corredor de las Sierras Chicas, desde Calera hasta Escochinga, viene siendo resistido por organizaciones y vecinos, como te dije, entre los años 2006 y 2014 se determinó que se perdieron de las 11.000 hectáreas de nuestra cuenca 3.000 hectáreas.
El emprendimiento Cahuana Sociedad Anónima pretendía desmontar 125 hectáreas de bosque nativo. El arquitecto asegura que las secuelas que generó las inundaciones en las Sierras Chicas en febrero de 2015 permitió la toma de conciencia sobre los peligros del crecimiento de la mancha urbana.
Una de las razones, digamos, de la magnitud de la destrucción que tuvo las inundaciones del 15 de febrero del 2015 fue precisamente por el deterioro de la cuenca, la pérdida de bosque, la pérdida del efecto de esponja, como se dice, y eso asociado a la falta de control y ordenamiento de las zonas urbanas por invasión de las de propiedades sobre el lecho del río, bueno, generó un poco la tragedia que se produjo el 15 de febrero. Y la protección del bosque, de acuerdo a lo que fija la ley de presupuesto mínimo, la ley nacional, dice que esta zona donde está Caguana o el Montecito es una zona roja, por lo tanto es de preservación del monte nativo, digamos, en forma permanente. Así que bueno, esto ha sido un proceso de muchos años, de muchas luchas, donde de alguna forma de a poco se va instalando y se va viendo cuál es la verdadera consecuencia del desmonte y la importancia de preservarlo. Por eso lo de anoche tiene una significación muy especial y creo que definitivamente en toda la vertiente oriental de la Sierra Chica puede servir, digamos, como un primer paso para ordenar el territorio preservando el bosque, preservando vidas y planificando el crecimiento de la región.
Panorama Informativo RNMA.
Durante la tarde del viernes 22 de abril, trabajadores de los Ministerios Nacionales de Economía y Trabajo realizaron un festival solidario bajo la consigna Lucha y Unidad para Ganar, frente a las puertas del Ministerio de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. La actividad tuvo el objetivo de visibilizar los más de 30.000 despidos ocurridos en todo el estado y recaudar fondos para sostener la lucha de los más de 400 trabajadores que a fines de marzo fueron cesanteados de ambos organismos. Hablamos con Demián García, delegado de la Junta Interna de ATE Hacienda, quien nos contó la situación en particular en el Ministerio de Economía.
Tenemos 160 compañeros y compañeras despedidos. Las distintas medidas de lucha que fuimos tomando consiguieron que existe una mesa de negociación y en esa mesa nosotros planteamos la reincorporación de todos los compañeros y compañeras despedidas. Y hasta ahora hay 30 que están reincorporados, aunque una porción de ellos sin tareas. Y estamos peleando obviamente para que todos tengan tareas y para que hasta el último compañero y compañera despedida vuelva a tener su puesto de trabajo. Todos los despedidos son contratados de los que firman contrato por un año y monotributistas. Digamos que si no hubieran estado precarizados no los hubieran podido despedir de esa manera. Es clave en entender por qué se da este proceso de despidos y es que existe una situación de irregularidad total en todo el empleo público contra el cual los trabajadores vienen peleando. No es que estábamos cómodos con esa situación, sino que nosotros queríamos ser trabajadores y trabajadoras de planta permanente, que existan concursos para los ingresos, que exista una verdadera carrera administrativa y que haya salarios que sean acordes a la canasta familiar. Bueno, nosotros veníamos participando de todas las iniciativas que convocaba AT Nacional y AT Capital para movilizar contra los despidos y por aumento salarial, y en la calle muchas veces nos encontrábamos hermanados con la columna del Ministerio de Trabajo y fuimos votando en asambleas tratar de coordinar las acciones, así que venimos avanzando ya que somos procesos de lucha muy parecidos. que tenemos muchos despidos y que estamos dando una pelea muy dura por la reincorporación, y tiene quizá una particularidad, y es que en los dos organismos logramos, por la presión que hicimos, que puedan ingresar todos los compañeros y compañeras a los edificios y ser parte de la lucha desde adentro.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Internacionales, México. Desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en México, ocurrida en septiembre del año 2014, se ha conformado un grupo internacional de expertos interdisciplinarios desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hablamos con Paula Mónaco Felipe, periodista e investigadora del caso, que nos comenta acerca de la renuncia del grupo de expertos, ya que el gobierno de México pone obstáculos en sus investigaciones.
Desde hace tiempo los expertos reclaman que no pueden avanzar en la investigación porque no se les ha dado acceso ni a los documentos, ni a realizar entrevistas, ni a proponer preguntas para integrantes del ejército mexicano, quienes se señala como partícipes, testigos y partícipes en distintos momentos de los hechos. Entonces dicen los expertos del GIEI, mientras no tengamos acceso a los militares, está prácticamente bloqueada toda la posibilidad de avanzar con la investigación. Lo que ocurrió en estos últimos días fueron algunos cruces verbales, algunas diferencias también políticas entre el grupo de expertos y el Estado mexicano. Hay mucha tensión en torno de cómo continuará el caso, cómo continuarán las investigaciones. El grupo interdisciplinario de expertos independientes que envió la Comisión Interamericana con acuerdo y con aval y autorización tanto del Estado mexicano como de los familiares de las víctimas concluye este 30 de abril su segundo mandato. Había mucha inquietud sobre si se renovaría un tercer mandato o no. Los familiares pedían que sí se renovara porque ha sido ese grupo de expertos el que ha reactivado la investigación, el que ha mantenido el tema en la escena pública y el que ha denunciado lo poco de verdad que se conoce sobre el caso. Los familiares se encadenaron pidiendo que se mantenga al grupo de expertos independientes en el país porque son su esperanza.
¿Por quiénes está integrado el GIEI?
El GIEI está integrado por el médico español Carlos Bistain, experto en acompañamiento a víctimas de delitos de lesa humanidad. Es una de las personas que ha trabajado más en el mundo esto de acompañar desaparición forzada, una de las personas que más sabe en esto. Por la fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, una de las responsables de los juicios contra genocidas en Guatemala. Por la abogada colombiana Ángela Buitrago, quien ha trabajado también en juicios específicamente contra militares por delitos de lesa humanidad en Colombia, por el abogado colombiano también Alejandro Valencia, quien tiene un trabajo académico y es experto en derechos humanos también, y por el chileno Francisco Cox, abogado.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.